Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Y ahora vamos a hablar de lo que ha dejado la jornada de ayer en cuanto a elecciones internas que se han llevado a cabo en nuestro querido país hermano del Uruguay. Allí hubo elecciones en donde, bueno, los distintos partidos eligieron sus candidatos, como por ejemplo Yamandú Orsi va a ser por el Frente Amplio, el ex intendente de Canelones. También evidentemente hubo otros partidos, como por ejemplo el Nacional con Álvaro Delgado y el Colorado con Andrés Ojeda. Para profundizar sobre este tema, ya estamos en contacto, ya ha tenido la gentileza de atendernos Alejandro Jenser, que es periodista de Montevideo, hablando justamente de las elecciones de Uruguay. Alejandro, buen día. Axel Govendi es mi nombre. Gracias por este contacto con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Qué tal? Buen día. Primero a todos ustedes.
Bueno, gracias por este contacto. Y bueno, contanos un poquito cómo se desarrollaron las elecciones y cómo están los candidatos.
Bueno, sí. Primero que nada, perdón, a veces un tema de mi voz. Porque ayer, si algo caracterizó la jornada de ayer fue el frío.
Sin duda.
Frío tremendo durante todo el día. Claro. Y bueno, los que estuvimos en la calle trabajando lo sentimos un poco ahora.
Me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, pero se te escucha perfecto, ¿eh?
Ah, bueno, bien. Te decía que fue una jornada que se desarrolló dentro de todo bastante normal. Uh-huh. Increíblemente había muy poco clima electoral en la calle.
Ah, sí.
Pero sí lo hubo en las urnas, aunque también en menor medida que otras veces. Uh-huh. Que tener en cuenta que esta elección es una elección que no es obligatoria.
Claro.
No es de voto obligatorio.
Uh-huh. Sí.
Entonces, para partir en rasgos generales, digo, votó más o menos el 35,2, 35,3% del padrón habilitado para votar.
Wow. ¿Normalmente cuánto es, más o menos?
Y normalmente ha sido del 40, 45, claro, en algún caso. Uh-huh. Por eso este año fue un poquito más bajo que de costumbre.
Sí, claro. Bien. Bueno, y hablamos del Frente Amplio. Ahí había dos candidatos, ¿no? Bastante fuertes. Por un lado Orsi, sí, y por el otro Cose.
Sí, exactamente. En realidad había tres, pero los fuertes eran Yamandú Orsi y Carolina Cose. Uh-huh. Que eran los dos candidatos principales que se peleaban por el, como quien dice, por el derecho a ser candidatos a presidente. Después estaba Andrés Lima, que ya se sabía que iba a tener una votación baja y la tuvo, creo que sacó 2,2% uh-huh. de los votos del Frente Amplio. Uh-huh. Pero digo, los principales fueron Orsi y Carolina Cose, que fueron los que marcaron esa tendencia.
Claro.
Creo que hay. Sí.
No.
Ahí se dio
decime.
Un resultado, digo, bastante previsible.
Ajá.
Quizá no era previsible tanta diferencia, porque Orsi sacó más o menos un 60% de los votos contra un 36% de Carolina Cose.
Claro. Y Orsi estuvo apoyado por el expresidente Mujica, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Mm. Tenía el apoyo precisamente de Mujica y de varios grupos más. También el apoyo de la gente de Vergara, la vertiente artiguista, de grupos, del grupo que integraba a la gente de Astori, que lamentablemente no está más Astori, pero sí, que integraba a esa gente, digo, como que aglutinó todos esos votos. Y Carolina tenía el apoyo de otros sectores, quizás, digamos, progresistas un poquitito más a la izquierda, como el Partido Comunista, Partido Ajá. Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo. Esos eran más o menos los partidos principales que apoyaban la candidatura de ambas candidaturas.
Claro, correcto. Ahora queda entonces Orsi como candidato a presidente y Cose como candidata a vicepresidenta.
Sí, exactamente. Fue algo que se decidió, incluso en el caso de la interna de Frente Amplio, ya más o menos se había decidido tiempo atrás uh-huh. que los candidatos que ocuparan el puesto 1 y 2 iban a ser los candidatos a presidencia y vicepresidencia.
Claro, bien. Y en cuanto a la interna del oficialista Partido Nacional, ¿cómo quedó entonces?
El Partido Nacional Obviamente ganó Álvaro Delgado con una
Sí.
diferencia abismal.
Casi el 80%, ¿no? Una cosa así.
Sí, más o menos. Más o menos, sí. Estoy ahora intentando ver bien exacto el número, pero
Mira, acá lo
andaba
tengo
por
yo,
ahí.
77,6% tengo.
Sí, más o menos por ahí,
Claro.
justo. Ahora miraba en votos escrutados, estaba viendo la planilla de votos escrutados,
Claro.
241 mil votos de 323 que tuvo el Partido Nacional.
Mira.
O sea, que imagínate la diferencia.
Sí, claro. Y el otro sacó el 17%, que es Laura Raffo, una economista, ¿no?
Sí, exactamente, Laura Raffo sacó, sí, 17, 18, sí,
Claro.
17%,
Bien.
que en su principio como que se había hablado que podía ser la posible candidata a vicepresidenta, pero
Sí.
a última hora se anunció otra candidatura, Gandini anunció otra candidatura a la vicepresidencia por el Partido Nacional que más o menos sorprendió un poco a la gente, como que no estaba en los papeles, no estaba
Ajá.
esperado,
¿Y
y
qué?
decidió que la candidatura fuera para Ripoll, que era para Valeria Ripoll, sí,
Sí.
que incluso, si bien era del Partido Nacional militante, hasta hace un año era la secretaria general del gremio de trabajadores de ADEON Montevideo. ADEON son los trabajadores municipales
Ah, mirá.
de Montevideo.
Qué bárbaro. Y entonces, ¿cómo es eso? Bueno, sí, estamos ya un poco acostumbrados acá en la Argentina a esto, ¿no? A que de pronto de un partido al otro salten sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Esto
Sí,
es así.
pero no, en el caso de Ripoll, siempre ella nunca negó su vinculación
¿El
con
Partido
el Partido
Nacional?
Nacional.
Ah,
Y a
bien,
pesar de
bien.
todo, algo que a veces algunos no entendían es por qué, era la presidenta, como quien dice, o secretaria general del sindicato de trabajadores de la Intendencia.
Claro.
Y eso también genera una movida, incluso de cara a creo que de cara también a las elecciones municipales que son el año que viene. Todo
Ah,
eso
claro.
tiene una
Sí,
consecuencia.
claro, totalmente. Y por último, entonces, el centro derechista Partido Colorado, que sacó 103.000 votos, tengo entendido.
Sí. Sí, exactamente. Que también ahí el ganador de esa interna fue
Andrés
Andrés
Ojeda.
Ojeda. Ahí, increíblemente también en un partido que se sabía que con suerte iba a pasar el 10% de los votos, tenía seis candidatos a la.
¿Seis candidatos tenían en Colorado? Mirá.
Sí, exactamente tenía seis candidatos.
Wow.
Sí,
Bueno,
pero que había tres que eran candidatos fuertes, como Tabaré Viera, que fue en algún momento intendente de Rivera.
Sí, claro.
Robert Silva, que había trabajado mucho en este gobierno en el tema de la enseñanza,
Ajá.
como director del Consejo Directivo Central de la Educación, y Andrés Ojeda, que es un candidato bastante joven, no se lo tenía mucho en los papeles y fue el que ganó.
Claro.
Candidato joven que fue el que ganó y que sacó la mayoría de los votos, sacó anda ahí por el 40% de los votos, creo que justito le da por reglamento para ser el
El
candidato a
candidato.
presidente. Y ya, se acomodaron, como quien dice, para que Robert Silva fuera el candidato a la vicepresidencia.
Ajá, ok.
Así que andaba más o menos por ahí.
Entonces,
Después están los demás partidos, pero estamos hablando
sé
de.
que no van a tener mucha chance para poder llegar al gobierno. Pero entonces, las alianzas, digamos, las fórmulas quedaron establecidas de la siguiente manera. Recordámelo, Yamandú Orsi a la presidencia por el Frente Amplio con su vice que es Cose, ¿no?
Sí, exactamente.
En el Partido Nacional lo tenemos ahí a. Espera, que estoy fijándome.
Señor Delgado.
A Delgado, Álvaro Delgado, junto entonces a, me dijiste, a Ripoli.
Ah, sí, a Valeria
A
Ripoll.
Valeria Ripoli, exactamente. Y por último, entonces, tenemos lo que es el Partido Colorado, con Andrés Ojeda, junto a Robert Silva en la vicepresidencia.
Sí, exactamente. Eso sería más o menos el panorama de los De las tres candidaturas de los partidos principales
de los
acá
partidos principales.
En Uruguay.
¿Y cómo?
Obviamente también están las siguientes posturas. Por ejemplo, la postura de Ojeda es directamente coalicionista con el Partido Nacional.
Ah, bien, bien.
Ella no está hablando de salir presidente. Él está hablando de junto al Partido Nacional derrotar al Frente Amplio. Esa es la postura de Ojeda, que lo viene diciendo
Bien.
desde que empezó la campaña.
Claro, ahí está. Bien. ¿Cómo ves las elecciones oficiales ya con respecto a lo que pueda pasar tanto con el planteo, el partido Frente Amplio con el Partido Nacional?
Sí, ahí yo creo que hay algo un poco más reñido. Si bien hay que decir que el Frente Amplio repuntó electoralmente, incluso a pesar de que de la baja general de votos, el Frente Amplio aumentó la votación con respecto a 2019.
Ajá.
Hoy se perfila quizá como un posible ganador
Bien.
de las elecciones, pero obviamente faltan 3 meses y todos sabemos que las campañas son tremendas y que muchas cosas pueden cambiar. Pero en un principio, dentro de lo reñido, se puede prever un triunfo del Frente Amplio, pero nunca se puede asegurar nada porque
Totalmente, totalmente.
obviamente no se sabe lo que va a pasar. Y también puede depender mucho el porcentaje de octubre. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, el Frente Amplio fue el partido más votado en 2019, pero con un 40%. Entonces, cuando se fue al balotaje, los partidos de lo que sería la derecha más tradicional se juntaron y
Claro.
ganaron por 1%, pero ganaron.
Claro.
Entonces, ahí es una de las luchas que va a tener el Frente Amplio si quiere retomar el gobierno a partir del año que viene.
Estamos dialogando con Alejandro Jenser, que es periodista de Montevideo, hablando justamente de las elecciones que se llevaron a cabo en la jornada de ayer. Alejandro, te quería preguntar, a ver, obviamente cuando se une la derecha ha mostrado que puede hacerle fuerza a lo que ha sido el Frente Amplio durante varios años, ¿no? Teniendo la presidencia y gobernando el país. La intendencia de Montevideo es un punto clave, digamos, para las elecciones, ¿o no?
En parte sí. Y eso que la Intendencia de Montevideo ya hace 35 años que la gobierna el Frente Amplio, siempre con mayorías incluso superiores al 50%, más allá de que en las elecciones municipales no corre lo del balotaje, el 50%, pero siempre ha sacado más del 50%. Dentro de todo tiene todavía una buena expectativa el Frente Amplio de mantener esa intendencia, pero también ha sido muy fuerte la campaña, especialmente del Partido Nacional, en algunos temas claves, en algunos temas no resueltos hasta el momento, que podían bajarle alguna parte de los porcentajes. Y ahí incluso tiene algo que ver, porque también la conflictividad con el sindicato ha sido bastante grande en los últimos años. Quizás ahora no tanto, había bajado esa conflictividad, pero de todas maneras, justamente se veía digamos, un trabajo bastante poco efectivo de lo que era el grupo de trabajadores, de empleados municipales, en ciertas áreas específicas. Y ahora se da justamente la casualidad, digamos casualidad entre comillas, que la secretaria del sindicato ahora va a ser candidata del partido opositor al
Del par,
Frente Amplio y al que
claro.
le va a querer pelear la intendencia.
Ah, bien.
Sí.
O sea, va a estar reñido también eso, me imagino.
Y probablemente sí, va a ser reñido. Obviamente también a veces el gobernar 35 años de corrido,
Hay un
así sea
desgaste,
un
sí.
departamento, ta también genera un
Sin
desgaste,
duda.
quizá una falta de figuras. Además, el Frente Amplio todavía no tiene no tiene ni siquiera en vista un candidato a la intendencia de Montevideo en
¿Ah,
estos
no?
momentos.
Ah, mirá. Y entonces, bueno, claro, se complica mucho más la situación, obviamente. Te quiero hacer esta consulta. ¿Cómo está el pueblo uruguayo con respecto a estos años de gobierno de derecha, ¿no? que hizo el Partido Nacional?
Y ahí depende qué parte del pueblo uruguayo. Ahí vamos, hay que separar.
Está bastante fraccionada la cuestión, digamos.
Sí, bastante fraccionada, exactamente. Porque también hubo tema, obviamente hubo políticas de gobierno que algunas personas se han beneficiado, especialmente cierta clase social, pero que en su mayoría, por más que a uno lo digan, no se vio reflejado. Incluso ahora uno de los últimos estudios económicos que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas, dijo que si bien podía ser, entre comillas, cierto uno de los aspectos que nombraba Delgado en su campaña, dice, sí, el promedio del poder adquisitivo de los uruguayos aumentó con respecto a 2019.
Ajá.
Claro, ahora cuando uno se pone a hacer la cuenta, aumentó en el quintil más alto.
Claro.
Si separan sería por quintiles de la población,
uh-huh.
el quintil con mayor poder adquisitivo fue el que aumentó
claro, más beneficiado,
su nivel
sí.
económico.
Uh-huh. Claro.
Después el resto lo descendió todo.
Bien, claro.
O sea que estamos hablando de un 80% de la población que tuvo pérdida de salario real, como quien dice, y pérdida de poder adquisitivo. Y eso la gente lo nota y quizá también ya lo que empezó a ver que podía vislumbrarse un cambio a partir de las próximas elecciones.
Claro, claro. Recordemos entonces, las próximas elecciones, las elecciones generales son el 27 de octubre con un eventual balotaje para el 24 de noviembre.
Sí, exactamente, exactamente. Sí, es el último domingo de octubre.
Uh-huh.
Ahora en estos días obviamente se están definiendo algunas cosas, ya las candidaturas sí. principales están definidas
uh-huh.
y probablemente ya a partir de la semana que viene se empiecen a trabajar.
La famosa rosca, Alejandro, la famosa rosca política en donde están de alguna manera viendo cuáles van a ser los candidatos, porque también me imagino que ese 27 de octubre se vota también a legisladores, ¿no?
Sí, sí, se vota claro. posible candidato a intendente y los legisladores. Claro. En el balotaje es solamente una fórmula presidencial lo que se vota.
Uh-huh, claro.
Lo demás se vota todo en octubre.
Todo en octubre, todo en octubre. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Querido Alejandro Jenser, periodista de Montevideo, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Te mandamos un abrazo grande.
No, por favor, un abrazo también para todos ustedes y obviamente también agradecido por esta llamada y cualquier cosa siempre a las órdenes.
Así será entonces, un abrazo grande.
Al otro para ustedes.